ponernos a escuchar como si yo pudiera enfrentar esta situación mañana, que esperamos que nadie la enfrente, pero si tú tuvieras que ayudar a alguien que ha enfrentado o está por enfrentar o enfrentó una situación así, ¿qué harías? Y como vamos a enfocarnos no en el área solamente de, o se platicará de la recuperación, cómo ayudar a alguien que ya lo ha enfrentado, sino que esta es una tarea, un taller, un tema para la prevención, quisiéramos invitarte a trabajar con una mente abierta, comprendiendo de que si hay niños a tu alrededor, solamente eso siempre es un riesgo. Y necesitamos enfrentarlo juntos y trabajar juntos para la prevención. Pero todo esto tiene un fundamento bíblico en dos áreas básicas que quisiera compartirlas con usted en Mateo capítulo 18. Una de las primeras cosas que ocupamos comprender es que la Biblia contiene información implícita que está relacionada al abuso sexual infantil, implícita, no explícita. No vas a encontrar, por lo tanto, un texto que diga de una manera explícita del tema, pero sí vas a encontrar muchos principios muy básicos que nos ayudan a comprender el trabajo que nosotros tenemos que hacer y la responsabilidad que nosotros tenemos de prevenir esto. ¿A qué me refiero? Hay dos áreas básicas en la que, a través de la cual esto se puede abordar. La primera es que en la Escritura se establece una responsabilidad básica y muy clara de los adultos sobre el cuidado, la protección y la bendición de los pequeños. En la Biblia, la orden es para que nosotros los cristianos, los padres o los adultos, protejamos, seamos bendición a los niños. Esa implicación elimina, bajo cualquier circunstancia, la posibilidad de que una persona adulta, en uso de sus facultades y con un principio bíblico, encuentre una justificación para cometer un abuso. Es decir, somos llamados a bendecir a los niños, no a abusar de ellos. Y la Escritura, nada más voy a leer un pasaje en Mateo 18 para ponerlo claro. El segundo aspecto es el aspecto ya que tiene que ver con lo sexual. Entonces quiero repetir: el primero es la responsabilidad bíblica de los adultos de proteger a los pequeños y ser nosotros quienes proveemos un ambiente seguro y de bendición para los pequeños. Pero la segunda es el aspecto de la santidad o la pureza sexual. Y en ese contexto, cualquier tipo de abuso de parte de un adulto o de una persona, sí, mayor, hacia alguien que es menor, cae bajo lo que la Biblia consideraría el pecado sexual. Entonces, de una forma muy clara, la Biblia nunca va a considerar ni a conceder ni a insinuar que pudiera ser posible la participación de una persona en la vida espiritual, un cristiano, pues, en una conducta que involucre el abuso en el aspecto sexual de un menor. Uno, por la bendición que tenemos que ser y la protección que tenemos que dar, y segundo, porque cae bajo los aspectos del pecado sexual. Entonces, solo lo tengo que avisar así, lo tengo que poner muy claro, aunque para algunos de ustedes esto que estamos diciendo es obvio. En Mateo, entonces, Mateo 18, si abres tu Biblia allí, vamos a ver rápidamente una explicación básica del principio fundamental que está detrás de lo que tiene que ver con la prevención del abuso sexual a menores, que es de lo que vamos a platicar ahora. Dice el verso 1: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús. Estamos en Mateo 18. ¿Todos están ahí? Sí, bien. Los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos están preguntando como adultos de una situación de posición. Eso es lo que están preguntándole a Jesús. ¿Quién va a tener más poder e influencia en el reino de los cielos? ¿Quién tiene más autoridad? Jesús contesta en el verso 2, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Fíjense, aquí sí es un niño, un menor, obviamente. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, Ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Una vez que he establecido ese principio, observen por favor lo que dice el verso 6. Este verso 6 pone el fundamento, insisto, más serio que hay para el tema que vamos a tratar ahora. El verso 6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, verso 7, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y luego entra otro factor que veremos después en el asunto ya de pornografía, un versículo fundamental que habremos de estudiar después. Pero lo que quiero explicar aquí son unos principios bien sencillos. Cuando sucede el abuso sexual en menores, ya escucharemos de esto, nunca es culpa del menor que es abusado. Y vamos a escuchar acerca de esto. ¿Qué hacer? ¿Qué pasa cuando un niño viene y te cuenta una historia en la que alguien viene y le toca? Un vecino, un familiar, alguien en la escuela. Vamos a hablar de ello. Pero nunca es un asunto de la culpa del menor, de la culpa del niño. El adulto, que es quien causa el tropiezo, claramente en este versículo, Dios le está poniendo la responsabilidad no al niño, sino al adulto. ¿De acuerdo? ¿Está claro ese principio? Es el adulto quien tiene responsabilidad. Pero otro factor que es importante es el hecho de que es de los pocos pasajes donde el Señor pone una implicación de que la persona que está haciendo tropezar a un pequeño, causando algún daño, atrae sobre sí la ira de Dios de una manera especial. Déjame explicarte esto. La Biblia habla de un Dios que tiene ira, que se enoja porque es santo y se enoja contra el pecado. Y la Biblia dice que el hombre que peca morirá y que hay un infierno de fuego. Sí, la Biblia habla de todo eso bien claro. Pero cuando el Señor está hablando del daño que se le hace a los pequeños, Él dice que aquella persona que le hace un daño a un pequeño atrae la ira de Dios sobre sí mismo de una manera especial. Y fíjense, se llama hipérbole la figura del lenguaje que está en su versículo número 6. Si alguno hace tropezar a alguno de estos pequeños, mejor le fuera. ¿Y cuál es la imagen que se usa? Que se atara al cuello una piedra de molino. ¿Esas alguien las ha visto? Son unas rocas, no piense que es un metate, no hay un molino, no, es una roca enorme que tenía un hoyo en el centro con un palo y se ponía sobre una base donde tenía un canal y entonces estaba en un eje y el asno empezaba a dar vueltas haciendo girar esa piedra y molía el grano, o el buey también lo hacía. Jesús se refiere a esa roca. Y lo que está diciendo es mejor que tú hagas eso y te avientes al fondo del mar a que yo te agarre. Quiero que vean de una manera especial, la Escritura enseña en palabras de Jesús el aprecio único, especial que el Señor tiene por los niños, por los pequeños. Y que cualquier tropiezo que sea causado a ellos, Él está diciendo, ¿sabes qué? De una manera especial, esto es grave, esto es diferente. Me explico. No quiero decir que hay grados de pecado, porque para el Señor todos son aberrantes y todos merecen la muerte. Pero para el Señor este es un tipo de pecado que, piénselo, si Él es justo, Él no va a castigar igual a una persona que se peleó en la calle por andar de borracho y golpeó a otro, que alguien que, teniendo autoridad especialmente sobre un menor, utiliza esa autoridad para abusar, o esa confianza para abusar, o esa relación para abusar del menor. Esto es serio. Entonces, quisiera que todos aquí, los que están oyendo, pusiéramos esta base común. Esta es como nuestra plataforma del principio bíblico de por qué el abuso sexual a menores es una cosa sumamente seria y qué podemos hacer para prevenirlo. Lo que vamos a escuchar enseguida, de parte de nuestra hermana Carmen, ella nos va a platicar aspectos comprobados, psicológicos, que tienen principios, como siempre hemos dicho, la buena psicología está basada en la Biblia y tiene sus fundamentos bíblicos. Lo que usted va a escuchar es de sentido común, es de mucha gente que tiene experiencia en saber cómo funcionamos, cómo es nuestro desarrollo, y sobre todo también en una forma, quizás tú explicarás más de esto, Carmen, lamentable la experiencia de haber tratado con personas que están en esta situación. ¿Estamos listos entonces para entrar al tema? ¿Sabemos de qué vamos a hablar y estamos listos quizás para levantar las cejas un ratito, verdad? ¿Y estamos listos o mejor prefiere irnos a tomar agua? Bueno, vamos a recibir entonces con un aplauso a nuestra hermana Carmen, por favor. Estamos aquí para ayudarte. Ya se conectó tu esposa ahí,
¿verdad? Buenos días, hermanos. Qué bendición estar aquí con ustedes. Bueno, esta introducción tan acertada que nos dio nuestro hermano Alex, es una inquietud que siempre ha surgido en mí, pero cuando yo terminé mi carrera, gracias a Dios, a los 4 meses encontré trabajo. Bueno, ni siquiera lo busqué, me llamaron y me dijeron, ¿quieres trabajar en la Procuraduría? Yo dije, sí, voy a trabajar, ya quiero trabajar. Y cuando me doy cuenta que me contrataron para entrar al Centro de Terapia de Apoyo, dije, qué padre, voy a dar la terapia. Pero luego viene la otra parte que dice, a víctimas de delitos sexuales. Entonces, bueno, para mí era un mundo totalmente nuevo. Lo que les puedo decir es que cuando entré a trabajar ahí, Dios abrió mis ojos. Yo no sabía de los horrores que existen en este mundo hasta que entré a trabajar ahí. Pero también me ayudó para hacer conciencia y no solamente espantarme, ¿no?, sino para aprender y para las personas con quien he tenido la bendición de trabajar, ayudarles, acompañarles, orientarles también, ¿no? Y sobre todo en el tema de la prevención, que es importantísimo. Generalmente pensamos que el tema del abuso sexual es algo muy raro, es algo que casi no ocurre. Lamento decirles, hermanos, que México es el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil. El primer lugar. Cada minuto, 4 niños están siendo abusados. Entonces, no es algo raro, es algo bastante común, pero que nosotros podemos prevenir. Y ese es mi objetivo ahorita. Ayudarles, sobre todo los que tienen niños, a prevenir esto. Ahora, también, si ya ocurrió, no quiere decir que pues ya no hay nada que hacer. Hay mucho por hacer. Entonces, lo primero que quisiera mostrarles es un video. Quisiera que le pusieran atención y de ahí vamos a partir. ¿Sí? Ay, perdón. Bueno, ahorita ponen el video. Sí, el del... pasó. Bueno, es como un hombre cubierto de algodón de azúcar, si lo ven. Buscamos un parque para acercarnos a los niños. Pero en especial a sus padres. Para crear conciencia sobre una cruda realidad. Así de fácil es para un pedófilo atraer a un niño. Estemos alerta. Juntos podemos prevenir el abuso sexual infantil. Es de UNICEF. Bueno, y así hay muchas campañas, ¿no?, relacionadas al maltrato infantil, particularmente el abuso sexual. Pero bueno, para poder hablar de la prevención, primero debemos entender qué es lo que tenemos que prevenir, ¿no? Vamos a ver qué es el abuso sexual infantil. Y vamos a hablar de qué es cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño o una niña, incluyendo las siguientes situaciones. 1. Tocamiento de genitales del niño. A ver, espérenme, me lo avanzaron aquí. Uy, no. A ver, es que ya quieren que acabe. Ok, ahí es. Primer lugar, tocamiento de genitales del niño o niña por parte del abusador o abusadora. Tocamiento de otras zonas del cuerpo del niño o niña por parte del abusador o abusadora. Incitación por parte del abusador o abusadora al tocamiento de sus propios genitales, es decir, que el niño toque al adulto o a la otra persona, porque no necesariamente es un adulto, puede ser otro menor. Penetración vaginal o anal o intento de ella, ya sea con sus propios genitales con otras partes del cuerpo, por ejemplo los dedos, o con objetos, por ejemplo palos, por parte del abusador o abusadora. Exposición de material pornográfico a un niño o una niña, es decir, mostrarles revistas, películas, novelas, fotos. Contacto bucogenital entre el abusador y el niño o niña. Exhibición de sus genitales por parte del abusador o abusadora, niño o niña. Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico, es decir, tomarle fotos o hacer películas. Exponer el niño a mirar relaciones sexuales entre adultos. Ok, bueno, se dan cuenta, es como muchas actividades. Bueno, estas situaciones puede ser solamente uno de los puntos o se pueden dar en conjunto. Se pueden efectuar solamente una vez, o sea, un episodio único, en repetidas ocasiones o hasta en forma crónica por muchos, muchos años. Muy bien. Algo que genera particular vulnerabilidad para que un niño sea abusado es que hay muchos mitos en torno al abuso sexual. Esos mitos están basados principalmente en la ignorancia. Entonces, bueno, ahorita vamos a irlos descartando para que entendamos en sí cómo es el abuso. En primer lugar, se piensa que el abuso sexual es solo cuando ocurre una violación o penetración por parte del abusador. En la Procuraduría, cuando se tipifica el delito de abuso sexual, se divide en diferentes áreas. Entonces va desde el abuso sexual, que implica solamente como un contacto que no implica penetración, y la violación que sí. Y bueno, y hay otros más, ¿no? Como el estupro y cosas así, pero tienen que ver más con la adolescencia. En segundo lugar, dice que el abuso sexual infantil es poco frecuente o no existe. Es muy frecuente, ya les dije más o menos la estadística que tenemos. Es algo que está ocurriendo de manera cotidiana y que actualmente, si ustedes han puesto atención, se está denunciando más. Por ejemplo, esto de la escuela que cerraron, Matatena, me parece que se llamaba, donde se descubrió pues que una persona que trabajaba ahí, que era el esposo de la directora, abusaba de un grupo de niños. Igual en otras escuelas, cuando yo trabajaba en la Procuraduría, veía, primero trabajaba yo con toda clase de pacientes, pero después me mandaron al área infantil y bueno, hermanos, se tenían alrededor de al año cerca de unos 3,000 casos nuevos cada año. Y había los pacientes que eran ya que tenían tiempo, ¿no? Pero nuevos era casi cada año. Los agresores sexuales son enfermos mentales. Esto es muy importante que lo entendamos, porque creemos que si es un enfermo mental, entonces ¿dónde está la culpa? La persona sí tiene un trastorno mental relacionado a la conducta sexual, pero cuando está cometiendo el acto, no está enajenado, no es como un paciente psicótico que está fuera de realidad, está totalmente en contacto con la realidad, de hecho lo planea, se esconde porque sabe que es un delito y lo hace propositivamente. Los abusos sexuales son fáciles de detectar. Desafortunadamente no es así, porque no todos los abusos sexuales dejan una marca en el cuerpo visible. El problema está en que, como adultos, muchas veces no ponemos atención a las señales de los niños. Creemos que si los niños empiezan a tener actitudes como estar llorones o que bajan de calificaciones o se empiezan a hacer de pipí en la cama, es porque son groseros, porque nos quieren fastidiar, porque son demandantes, consentidos, pero en realidad lo que el niño está haciendo es, a través de su cuerpo, denunciando algo que a lo mejor con palabras no puede. Y entonces ahí está la sensibilidad de los padres para buscar qué es lo que está ocurriendo. Tal vez todas estas cosas que les dije no necesariamente es por un abuso sexual, pero hay algo que está llamando la atención. No son fáciles de detectar, sobre todo porque las personas que abusan de los niños son personas muy hábiles y tiene la característica de que los amenazan, y como son gente que en su mayoría son de confianza, engañan a los niños, por ejemplo, diciéndoles que van a matar a sus papás, o que no le van a creer, o que ya no lo van a querer, y cosas así que los niños obviamente creen, ¿no? Los niños o niñas generalmente mienten cuando señalen que están siendo víctimas de algún abuso. Una de mis tareas en la Procuraduría no era solamente acompañar terapéuticamente a los niños, sino también hacer dictámenes para los jueces. Y entonces un dictamen es como una prueba psicológica de que el niño verdaderamente está viviendo un abuso, porque pues había todo un proceso penal al respecto. Y uno de los puntos que era muy importante que nosotros estableciéramos es que un niño jamás va a hablar de algo que no ha visto o no ha vivido. Por mucho que tenga fantasías, las fantasías de los niños jamás van a rondar sobre algo que no ha visto. Entonces, si un niño explica cómo una persona lo ha tocado, o sensaciones o sabores, que no hay manera de que sepa cómo saben, entonces es muy probable de que sí haya un abuso. Jamás se tiene que tomar como algo, como una tontería, como lo estás inventando. En ese momento hay que detenerse, mantener la calma, que es muy importante, y tratar de indagar más qué es lo que está pasando. Y cuando me refiero a mantener la calma es la angustia que nos provoca, ¿no? Yo sé que es como un tema muy delicado, muy difícil, pero si nosotros estallamos en ira o estallamos en angustia, lo único que vamos a generar es que el niño también se angustie y no pueda decir más, y entonces nos limite en protegerlo. Bueno, el abuso sexual infantil ocurre solo cuando hay pobreza. Y eso no es cierto, hermanos, se ocurre en cualquier nivel socioeconómico, sociocultural. El asunto es que muchas veces en los estratos más altos, económicamente hablando, se esconde más. El abuso sexual es provocado por la víctima, es lo que nos decía al principio el hermano Alex, jamás un niño va a seducir a un adulto. Hace mucho tiempo circulaba por las redes una entrevista a un sacerdote católico que decía que la culpa de los abusos era de los niños, porque ellos provocaban a los sacerdotes, ¿no? Jamás ninguna actividad, ninguna actitud, nada que haga un niño es para generar eso. Hay niños que buscan cariño y hay niños que buscan ser abrazados, que buscan ser apapachados. Y entonces el asunto es que el niño lo tiene que buscar en casa. ¿Qué pasa si en casa no se le da? Se puede poner a merced de alguien que abusa de esa necesidad que sí es de cariño, ¿okay? Que no tiene nada que ver con lo otro. Otro mito es que el abuso sexual infantil ocurre en lugares solitarios y en la oscuridad. Eso no es cierto, hermanos. Ocurre en cualquier lugar, a cualquier hora, puede ocurrir en la casa, mientras mamá o papá están ocupados haciendo sus labores y alguien en la familia puede acercarse al niño y hacer algo. En la escuela puede ocurrir, en el súper, cuando lo dejas ir solo al baño, en el restaurante, a cualquier hora, en cualquier lugar. Los abusos sexuales afectan a niños o niñas mayores o adolescentes. Ay, bueno, y este es un punto que yo creo que es bastante duro con todo lo que estamos diciendo. El abuso sexual puede ocurrir hasta en recién nacidos. Entonces hay que tener cuidado con quién dejamos a nuestros niños. No afecta solamente a niños mayores de 7 años, de 6 años. Yo tuve pacientes, niños de 2 años, de 3 años, ¿no? Y eso porque ellos ya podían hablar, ya podían referir algo. Pero los que no, ok. Solo lo sufren las niñas, eso tampoco es cierto. También lo sufren los niños. Y de hecho, de 4 de cada 10 abusos es a varones. Ahora, también es cierto y se considera que pueden ser más altos los índices, pero muchas veces los varones les cuesta más trabajo denunciar esto, más que a una niña. Si sucede en la propia familia, se notará de inmediato. Tampoco es cierto. Les decía que puede haber abusos por años y dentro de la misma familia. No es algo que necesariamente se va a notar. El agresor es totalmente desconocido. De hecho, son los menos. Por lo general es gente con quienes los niños tienen más contacto, con quien tienen más confianza, que están al cuidado de ellos la mayor parte del tiempo. Los abusos sexuales se realizan con violencia física, no necesariamente, por lo que les decía, que no va a haber rastros físicos, ¿no? Sí los puede haber, y luego vamos a ver cómo se detectan, pero no siempre son con violencia. ¿Se acuerdan del video que les enseñé con el algodón de azúcar y todo esto? Porque son personas muy hábiles, saben cómo atraer un niño y que a veces los tocamientos no se ven. O el que le enseñen un material pornográfico no se ve en el cuerpo del niño. Así que no es algo que vamos a ver violencia física, ¿no? Es violencia psicológica, pero no violencia física. Además de que muchas veces lo hacen ver como un juego. La mayoría de los niños, las mamás o papás que se enteran de que su hijo está viviendo o vivió un abuso, es porque el niño le dice, vamos a jugar como con tal persona. ¿Y cómo es ese juego? Y te empiezan a describir el juego, que en realidad pues es abuso, ¿no? Solo sucede una vez, ojalá fuera así. Pero por lo general, si estamos hablando de que es gente cercana y no lo va a hacer una vez, lo puede hacer varias veces. Y aparte puede no ser el único niño en la familia o en la escuela o donde sea que está pasando que lo esté viviendo. La gente que abusa de los niños tienen más de una víctima. Es asunto privado y no debe denunciarse. Y yo creo que aquí es un punto bastante difícil, bastante complicado. Sobre todo en la familia, se da una situación de abuso. Es una situación muy delicada, muy difícil, muy compleja, porque incluso eso implica que hay familias que se van a separar. Pero lo más importante, en primer lugar, es poner al niño a salvo, que no tenga más contacto con esta persona. Ahora, la cuestión de la denuncia implica proteger al niño y proteger a los niños que puedan estar siendo también abusados y no se han dado cuenta los papás. Para esto, uno se tiene que informar, tomar decisiones, buscar consejería, hacer una serie de cosas que no son sencillas, pero un abuso sexual, hermanos, es cosa seria, no es cualquier cosa, no es algo que se quita con el tiempo. Bueno, permítanme, ahí se me fue, pero dice, los efectos no son traumáticos. Sí son traumáticos. A corto, mediano y largo plazo, va a depender por un lado de la estructura del niño, es decir, de todas las herramientas emocionales que tenga, que le hayan dado sus padres, cómo lo hayan apoyado, lo que haya pasado después del abuso, y si es algo que fue por poco o por mucho tiempo, o sea, sí va a marcar una diferencia, pero siempre va a tener un efecto en el niño. No es como que, como le pasó a los 3 años, ya no se va a acordar. A lo mejor no se va a acordar vívidamente como yo me acuerdo de lo que desayuné hoy, pero sí queda algo, no quiero decir roto, sino desacomodado en su desarrollo emocional, en su desarrollo sexual, y que en algún momento va a reaparecer. Es algo que no se borra, es algo que está ahí, que no tiene tiempo, no tiene caducidad, está presente. Otro de los mitos, creo que ya eso fue todos los mitos, no me faltaba uno. Ok, bueno, ahora vamos a ver qué tipo de niño o niña es más vulnerable a ser víctima del abuso sexual. Y para eso hablamos de los factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Cualquier factor que vulnere a un niño para ser más propenso a vivir un abuso, lo cual no quiere decir que automáticamente ya va a ser abusado. Simplemente lo pone en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Ok? Bueno, las personas que se han dedicado a estudiar el abuso sexual, que se han dedicado a hacer, pues, no solamente investigación científica, sino también clínica, con niños que han vivido esta situación, adultos que refieren cuestiones de la infancia, han encontrado algunas características que constituyen estos factores de riesgo. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, falta de educación sexual. ¿Sí se ve? Sí. Falta de educación sexual. Afortunadamente, tenemos una congregación, tenemos un pastor bastante consciente y que nos está hablando de este tema que para muchos puede ser un tabú y que puede ser incómodo y nos sonrojamos y no nos gusta a lo mejor por la educación que hemos tenido. Pero algo que se ha encontrado es la mejor prevención para un niño es explicarle que hay cosas que existen y que tiene que cuidarse de ellas. La educación sexual no implica exponer al niño a materiales pornográficos. Implica desde muy pequeñito enseñarle cómo se llaman las partes de su cuerpo, cómo hay diferentes sensaciones, que hay diferentes nombres, que hay partes privadas, que hay partes públicas, que puedes decir no si no te gusta algo. Porque creemos que un niño tiene que acceder a todo lo que diga un adulto. Es más, cuando lo dejamos al cuidado de alguien, le dice, hazle caso en todo lo que te diga, ¿no? Obedécelo totalmente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que no le conviene siempre al niño obedecer en todo un adulto, ¿verdad? Hay algunas cosas que no, como en estas cuestiones del abuso. Otra es la baja autoestima. La autoestima, ¿quién la alimenta? Los padres. Desde cómo le hablan a su hijo, desde si hizo algo simple y le dan las gracias, lo elogian, claro, adecuadamente, ¿no? Si el niño está aprendiendo a hacer algo y los padres lo apoyan, los padres le echan porras y si no lo logra hacer le dicen, no te preocupes, lo puedes volver a intentar. El niño está alimentando su autoestima. Le está teniendo seguridad personal. Si un niño tiene una autoestima sólida, alta, puede ponerle límites a los demás. Y si un compañero llega y le quiere jalar el cabello, romperle el cuaderno, te dice, no, no te dejo. Y va y pide ayuda. O no me gusta, o no me parece, o no me pegues. Pero si un niño tiene baja autoestima, crece con la idea de que como es tonto, que es flojo, que es burro, que es sucio, entonces merece que lo agredan. Merece que abusen de él. Entonces menos va a poner límites, obviamente. Que haya niños que tienen una gran necesidad de afecto y o atención. Todos los niños, todos necesitan afecto y atención de los padres. A veces creemos que por decirle, muy bien, lo hiciste muy bien, lo estamos afectando porque no lo vamos a ayudar a que se esfuerce más, pero es lo opuesto. Si yo le estoy echando porras, el niño se esfuerza más. Esteban, mi hijo, va a terapia para poder caminar bien y todo lo que tiene que hacer. Y cada vez que tiene un logro, él va y voltea a ver a su papá, porque Gustavo le dice, muy bien, Esteban, y le echa porras. Y entonces él no se queda ahí, como diciendo, ah, bueno, pues ya tuve mi porra. No, él lo que hace es intentar más, porque quiere más porras, ¿verdad? Pero eso, esas porras, las está, digamos, no, la palabra es introyectar, pero digamos que es como que las está guardando en su corazón, por decirlo así, para que cuando crezca y no estemos ahí echándole porras, él internamente tiene la voz de su papá diciéndole, tú puedes. Eso es alimentar a tu hijo de afecto y de atención. Luego dicen, ay, este se está portando mal porque quiere atención. Pues sí. Entonces, ¿qué? ¿Tú no le vas a dar atención? O sea, es como si yo dijera, ay, no le voy a dar de comida a mi hijo porque tiene hambre, después me va a volver a pedir de comer. ¿Sí se dan cuenta? A veces somos un poco absurdos. Todos los niños, si no tienen atención y afecto en casa, lo van a buscar en otro lugar. Y a veces van a equivocarse del lugar. Dificultades en el desarrollo asertivo. A esto se refiere a que no permitimos al niño decir no a veces. Yo sé que es difícil. Los niños desde muy chiquitos se oponen. Les quieres dar de comer y cierran la boca. Y eso nos pone de muy mal humor a nosotros, ¿no? O que si queremos que se pongan esta ropa, no, ellos quieren la otra y salen como caja fuerte, ¿no? No combinan. No, y es que es así. A veces, en las cosas que no implican un daño a su desarrollo o a su integridad física, es bueno dejarlos elegir. ¿Por qué? Porque así saben que pueden decir no o sí, y ser asertivos es decirlo en el momento, oye, no me gusta, no me gusta que me hables así, no me gusta que me toques así. Tendencia a la sumisión, pues sí, son los niños que por alguna razón han aprendido que todo tienen que obedecer, porque puede ser que tengan padres demasiado estrictos, que los golpeen si no obedecen, y bueno, o que les retiren algún afecto, ¿no? Baja capacidad de toma de decisiones, pues porque nunca les han permitido tomar una, ¿no? Se los dan y ya, y no les importa que quieran. Un niño o una niña que se encuentre en aislamiento, es decir, que no tenga convivencia con otras personas, con otros niños, pero que también tiende a ser aislado. También la timidez o retraimiento son estos niños que en su temperamento, es decir, desde que nacen, son menos curiosos que los demás, que les cuesta trabajo a lo mejor iniciar actividades o explorar, y eso es parte del temperamento. Cuando hablamos de un niño retraído es cuando eso ya está más marcado y el niño no quiera separarse de su mamá en ningún momento, que no tenga iniciativa y le cueste mucho trabajo hacer amigos. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Bueno, ya hablamos de los niños que tienen mayor riesgo, pero no quiere decir que ya porque son tímidos ya son la víctima. Ya, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a prevenir? Hay muchas estrategias de prevención y al final les voy a hablar de unas muy específicas, porque luego te dicen, mejora la comunicación con tu hijo, y eso ¿cómo rayos se hace? ¿No? Bueno, ahorita les voy a explicar. Bueno, en familia, ¿qué tipo de estrategias podemos tener? Y es un poco lo que comentábamos con los factores de riesgo. Estos son factores de protección. ¿Cómo podemos proteger al niño? Uno, reconocer la sexualidad infantil. Creemos que si nosotros empezamos a explicarle a los niños, por ejemplo, es muy común que a los 3 años o a los 2 años vayan a ser otro hermanito o un primito y digan, mamá, ¿y de dónde vienen los bebés? Y entonces las mamás se dicen, ¿qué te voy a decir? Y una de dos, o de tres mejor, una es, cállate, no, y ya le cambian la conversación, no quieren hablar con nada, pregúntale a tu papá, yo qué sé. La otra es, sacan su enciclopedia de la sexualidad y sus rotafolios y hacen un precio así todo. Y la otra es que les expliquen, les informen de acuerdo a su edad. cada niño va a tener preguntas de acuerdo a su edad en relación a la sexualidad, y cada edad tiene su manera de explicarles. Así que bueno, eso me recuerda a que también hay que preguntar exactamente qué quieren saber, porque no sé si han visto un video muy simpático de una niñita que está con su mamá está cocinando, así tiene las verduras, todo lo que utiliza para cocinar. Y entonces la niña le dice a su mamá: mamá, ¿qué es virgen? Entonces la mamá se le suben los colores y empieza así, dice: bueno, ni modo, ya es momento de que te explique. Le empieza a explicar así con lujo de detalle lo que es una relación sexual, ¿no? Y la niña, que tiene como unos 5 años, se le queda viendo, ¿no? Así. Y luego la mamá se le ocurre preguntar: ¿por qué? ¿De dónde sale esta pregunta? Y pues la niña voltea a ver una botella de aceite y dice: ¿qué es extra virgen? O sea, si se dan cuenta, ¿no? Hay que preguntarle al niño qué quiere saber al respecto, porque con nuestra mente cochambrosa, decían en la secundaria, pensamos más allá. Tenemos que decirle: ¿y de dónde es esa pregunta? ¿Qué quiere saber exactamente? Hermanos, hay libros, hay mucho material, claro que hay que revisarlo antes en internet, sobre cómo hablarles de la sexualidad a los niños. Ya no es como antes, que no existía el cómo. O sea, ya hay mucha información, ya hay mucho material, hay gente que los puede orientar, existen las escuelas para padres. Asistan, no les va a quitar nada. A veces yo me he encontrado con hermanos que dicen: no, ¿para qué? Los psicólogos son del diablo, ¿no? Casi, casi. No todos. Hay unos que sí y hay otros que no. La información nunca está de más. Además, que un buen psicólogo jamás les va a decir: Dios no existe. Jamás se va a meter con esa parte. Jamás. Y si lo hace, pues lo denuncian en un comité de ética, porque no lo tiene que hacer. Así que, bueno, reconocer la sexualidad infantil es saber que ellos tienen curiosidad. Ellos quieren saber. Ellos ven y escuchan cosas. Y si no satisfacen su curiosidad en casa con papá y mamá, la van a buscar en otro lado. Y ahora los niños ya tienen la información en un clic. Meten en Google algo y les sale una serie de barbaridades. Creo que ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? ¿Alex? ¿No? ¿Sí? ¿Le seguimos? Bueno, termino con esto, nada más como para explicarles. Con no propiciar el miedo a la sexualidad, que es un poco en conjunto. Si un niño dice una palabra o una pregunta, no decir, o si se toca él solo, dice: no, cochino, déjate ahí. Y también si tiene preguntas, hacerlo sentir mal, como que está hablando de algo indebido. Eso genera miedo. Ahora, si le vamos a hablar del abuso sexual, no vamos a hablar: ay, el monstruo, el señor del saco, porque no es cierto, un pedófilo no se ve como el viejo del saco que nos decía, ¿no? Entonces, no hay que propiciar el miedo, es la información. Siempre en un marco de respeto tenemos que enseñar sobre la sexualidad. También debemos conocer el tema y saber cómo comunicarlo. Pues ya les dije dónde pueden sacar información. Luego les pasaré materiales que encuentren en YouTube, por ejemplo, para poder enseñarlo a los niños, y también hay para adolescentes. De hecho, posteriormente hablaremos sobre qué pasa con el abuso sexual con adolescentes y las redes sociales, que es un tema que también está súper complicado. Los factores de protección que ya les comenté, y crear una relación de respeto hacia el niño, su cuerpo, sus emociones y deseos. Y ya para terminar, nada más quiero comentarles una cosa, hermanos. Miren, una de las cosas que tenemos que enseñar a los niños es que ellos pueden tener control de su cuerpo. Cuando un niño dice no y no quiere saludar a alguien de beso, no lo obliguemos, porque nos han enseñado que si no saludan de beso son maleducados. No es cierto. Una persona puede ser amable y no necesariamente tocarte. Así que no los obliguemos. O si una persona así, ¿no?, que quiere besar mucho a tu hijo y el niño, tú ves, pues digo, podemos reconocer las señales, un niño no quiere, amablemente le decimos a la persona: ¿sabes qué? A mi hijo no le gusta que lo toques así. Y entonces el niño está viendo que tú lo proteges y que él también puede decir no. Sí, bueno, eso fue un pequeño detalle que venía más adelante, pero no quería dejarlo ahí. Esto es al respeto del cuerpo del niño. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, comentario, fantasía? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, lo dejamos aquí porque se nos acabó el tiempo, pero la siguiente cerramos el tema, ¿sí?
Gracias, Carmen, un aplauso, muy amable, muchas gracias. Permítanme hacer unas anotaciones al respecto. Vamos a entregar nuestras ofrendas ahora de estudio bíblico y los sugieres, junto con los sobres que algunos de ustedes ya conocen para qué son, tienen unos papelitos en blanco para que usted haga